Ay, tan hermosa viene doña Andrina por la plaza. Qué talle, qué donaire.
Bueno, pues un libro que forma parte de nuestra biblioteca. Ya sabes que tenemos una biblioteca muy amplia, ¿eh? Los de este Hoy en Madrid, los de esta sintonía, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Y la verdad es que llevábamos una semana un poquito unida a la ciencia ficción apocalíptica y nos hemos cansado un poco de que se nos acabe el mundo constantemente. Así que hemos decidido cambiar de género. Tenemos un libro de relatos muy personal. Se titula Cuentos Pacientes. Lo ha escrito Goiseder Lamariano Martín y lo ha publicado la editorial Sergio Círculo Rojo.
Pues sí, Goiseder es una autora joven, nació en Pamplona en 1984, un poquito después que nosotros, ¿no?
Un poquito, sí, un poquito.
Licenciada, colega nuestra también, licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra, trabajó en el Diario de Navarra precisamente. Allá por el año 2009, hace casi nada, anteayer, se trasladó a Madrid, ha trabajado en la Tribuna de Valdemorillo y desde el año pasado en el periódico A21, que es un periódico de distribución gratuita de la Sierra Oeste de aquí de Madrid. Uh-huh. También lo ha dirigido. En junio de 2010 logró el tercer premio en la tercera edición del concurso de microrrelatos del Ayuntamiento de Madrid y tiene su propio blog del que luego hablaremos también. Bienvenida, Goiseder.
Hola, muchas gracias.
Bienvenida.
Le llamaba la atención esta mañana a Belén, a mi compañera, el nombre tan sonoro de Goiseder.
Y creo parecía
que
muy bonito.
Tiene un significado además muy, muy bello, ¿no? Muy poético.
Sí, es un nombre en euskera. Yo sé, como has dicho, yo soy de Pamplona. Mis abuelos, por parte de padres, son guipuzcoanos y me pusieron un nombre en euskera que significa hermoso amanecer.
Uh-huh. Es precioso. Claro que no sí. Todo el mundo puede decir que tiene un nombre que es un hermoso amanecer.
Sí, pero bueno, sí, eso sí. Es mérito de mis padres, lógicamente no mío.
Bueno, vamos a este libro que tenemos aquí encima de la mesa. Son 23 cuentos repartidos en 6, digamos, capítulos o apartados, sí. Que iremos viendo. ¿Por qué, en primer lugar, este título de Cuentos Pacientes, Goiseder?
Bueno, quienes lo han leído han podido comprobar que muchos de los relatos ocurren en un hospital, están protagonizados por pacientes o por familiares de pacientes y bueno, todo viene porque justo antes de venirme a Madrid, los tres últimos meses de 2009, mi padre estuvo ingresado con un cáncer que afortunadamente superó.
Bien.
Y yo tuve que pasar muchas horas en el hospital con él y ahí vi muchas historias, otras me las contaron y bueno, otras muchas las imaginé. Y bueno, empezaron a salir muchos relatos de ahí y quise ponerle ese título pues para hacer un pequeño homenaje a esa época que, aunque fue difícil, luego terminó bien.
Y se nota, hablábamos al principio del programa, de lo concentrado en cuanto a emociones que hay en ese escenario de un hospital, ¿no? Y se nota, yo creo que se nota en estos cuatro relatos, que son precisamente los cuentos pacientes, ese apartado. El portero del hospital, por ejemplo, nos cuentas un poquillo, porque es un error que da lugar a un sufrimiento enorme durante los minutos que dura precisamente ese error,
sí.
¿No?
Bueno, el portero del hospital es un relato verídico. Precisamente le pasó a mi madre cuando yo era pequeña, en ese caso yo sería el bebé de ese relato y mi madre la protagonista y realmente fue así, fue un error que luego no fue tal, pero bueno, sí que
fue subsanado a tiempo, pero sí. Hubo un tiempo ahí de padecimiento auténtico.
Sí, lo
¿no?
pasó muy mal y a mí mi madre me ha contado muchas veces esa historia y quise convertirla un poquito en ficción y relatarla.
¿Y qué pasó? ¿Qué me tenéis
que
intrigada?
Nos lo cuente,
bueno, pues yo nací 6 mesina, fui prematura. Y a mi madre al principio los médicos, bueno, hubo un médico que le dijo que yo iba a tener que andar en silla de ruedas, iba a tener que ir a un colegio especial y bueno, aunque no acertó, no dio una. Claro, en el relato cuento el momento que vivió mi madre de salir de la consulta.
Menudo mazazo. Sí.
Claro, y además estaba sola en ese momento, entonces de salir de la consulta y derrumbarse ahí en el hospital después de recibir esa noticia.
Bueno, todo ello concentrado en apenas 3 páginas, luego lo lees Belén y verás.
Sí.
Es impresionante, por ejemplo, también el primero, el titulado Caramelos de menta, nos cuenta también en apenas 3 páginas la visión del divorcio o la separación que hay ahí de por medio de unos padres, pero a través de los ojos de una niña, ¿no? A mí me ha encantado este relato, me parece uno de los más maduros de Goiseder. ¿Cómo se planteó meterse Goiseder en la piel de esa niña?
Pues me resultó muy fácil porque también fui yo esa niña. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7-8 años. Y por eso, bueno, a esa edad tampoco se recuerda todavía mucho, no se tiene mucha conciencia de las cosas, pero sí que yo tenía flashes, recuerdos de esos momentos y quise también plasmarlos ahí. Como podéis ver, es un libro bastante autobiográfico.
La niña, ¿claro?, se revela en un momento dado, no quiero más caramelos de menta,
sí.
Le dice a su abuela, ¿no?
Sí, al final ahí quise plasmar un poco que la niña entiende, pero solo en parte, entonces esa rabia de la situación que solo la entiende a medias.
Yo no sé si escribir sobre uno mismo al final es más fácil porque son vivencias que has tenido o más difícil porque te tienes que desnudar.
A mí me resulta más fácil, porque al fin y al cabo es mucho más fácil meterte en ti mismo y en tu interior, en tus recuerdos, en tu pasado, tus anécdotas, que en otro personaje. Entonces creo que salen personajes mejor reflejados, mejor plasmados. Pero es cierto que cuando yo escribí estos relatos no pensaba publicarlos. Los escribía para mí, para desahogarme, como una...
A modo de terapia, ¿no?
Sí. Y claro, y ahora que los he publicado, ahora sí que siento mucha vergüenza y mucho pudor. Digo, pues que lo está leyendo todo el mundo, pero bueno... Por ahora está gustando, entonces eso quita un poco, bueno, la vergüenza.
Vamos a abordar la vergüenza y el pudor y a tirarnos directamente, porque están muy presentes, por ejemplo, el sexo y el alcohol.
Sí.
En algunos,
bueno, venga.
Licor de café, el mamón, el sujetador. ¿Por qué? ¿Influencias de Henry Miller, de Bukowski?
No, la verdad que no he leído a ninguno de los, de los dos autores. Deben ser de los pocos que todavía no he leído, porque leo muchísimo. Pero, no, bueno... quería probar también. La verdad que algunos de los relatos son autobiográficos, otros salieron de un taller de escritura al que me apunté aquí en Madrid, y por ejemplo el mamón fue una prueba que nos puso el profesor del taller, nos dio esa premisa, y la verdad que me costó mucho escribir el relato, me daba vergüenza.
¿Pero nunca... qué premisa os dio, por curiosidad, en ese relato?
Que los personajes descubrían una infidelidad a través de un vídeo del móvil.
Eso está muy en boga hoy en día.
Sí, la verdad que sí.
Es una situación, vemos en los telediarios, lo estábamos viendo toda la mañana, esos policías, los habrás visto, ¿no? Danzando dentro de un coche.
Saliendo
en horas de servicio,
fuera,
sí.
Por la ventanilla.
Hace poco también una concejal, sí. Los Llévenes, con ese vídeo también delicado, íntimo. ¿Estamos, en tu opinión, en una sociedad exhibicionista? ¿Por qué crees que se producen estas actitudes de grabar estas situaciones tan íntimas y difundirlas?
Creo que más que exhibicionista, sí que hay costumbre de grabarlas, pero luego la gente no es consciente de las consecuencias y la repercusión que puede tener, que se pueden hacer tan públicas hoy en día, internet, las redes sociales, incluso los móviles. Creo que luego la situación se va de las manos, a lo mejor no por uno mismo, sino por terceras personas, y creo que ahí vienen luego los problemas.
Es que internet tiene una parte muy positiva y otra parte muy negativa, y es precisamente eso, perdemos el control de cosas, claro, que en principio son nuestras y a lo mejor eran muy íntimas y no querríamos que otras personas las vieran. La parte positiva, obviamente, pues por ejemplo, el que tú puedas tener un blog, lo decíamos, y en ese blog, ¿qué cuentas?
Pues el blog se llama Cuéntate la vida, y lo creé en abril de 2010, primero para colgar relatos. Muchos de los relatos están ahora en el libro, los enseñaba a familiares y amigos y quise enseñarlos a más gente, pero bueno, luego, como he dicho, yo soy muy lectora y entonces empecé a colgar reseñas, críticas literarias de libros, bueno, también crónicas de presentaciones de libros a las que voy aquí en Madrid, entrevistas a autores. Un poco...
Y enlaces con otros blogs también al mismo tiempo.
Sí, sí, sí.
He visto,
claro,
que tienes un listado enorme ahí.
Sí, es que esto me ha permitido conocer a muchísimos aficionados a la lectura, compartir gustos, opiniones, críticas, conocer autores nuevos, libros, la verdad que sí.
Es una alternativa buena para darse a conocer. Los blogs, por ejemplo, están... ¿Quién no tiene un blog hoy en día?
Claro.
Por ejemplo.
A mí me costó, ya te digo que hasta hace 2 años no lo he tenido. Era de mis pocos compañeros de carrera que todavía...
¿Pero te costó reticencias personales o técnicamente por algo?
Pues sí, os digo la verdad, yo era de las que pensaban que si tenías un blog eras un friki y no tenías vida propia.
Algo así.
Pero bueno, a lo mejor eso era porque al principio los blogs sí que eran más tipo diario, íntimo. Ahora ya creo que son más temáticos y entonces ya no tiene nada que ver y me... Retiro todo lo que pensé.
Tampoco tienes que escribir todos los días, ¿no?
No. Bueno, suelo publicar entre 3 y 4 entradas a la semana.
No está mal.
Ahora más, porque claro, ahora publico muchas cosas del libro, pues las presentaciones que hago, pues entrevistas en los medios o reseñas que me hacen de mi propio libro ahora.
Bueno, estamos recordando tus recuerdos de infancia, que los has transformado literariamente, además con mucho acierto, según vemos aquí. Me gustaría también que nos contaras cuáles fueron tus primeras lecturas, tus primeros referentes en el mundo de la literatura.
Pues mis primeras lecturas, que yo recuerde, bueno, me gustaba mucho Roald Dahl, Las brujas y Matilda... Y demás. Luego recuerdo también, me leí todos los libros de una colección que se llamaba El pequeño vampiro. Luego ya mi madre me fue dejando libros que tenía ya de pequeña, de los 5, de Enid Blyton.
Esos son los míos. Allá se los dejó su madre y yo me los leí directamente porque era mi etapa.
Y luego ya, pues creo que me leí todos o casi todos de una colección de Barco de vapor.
Claro.
Y luego también, bueno, recuerdo un regalo muy especial que me gustó mucho, de los Reyes Magos, de los libros de Celia, de Elena Fortún, también, esos fueron...
Pero luego autores, digamos, ya adultos.
Bueno, ya adultos, es que me gustan muchísimos. Me gusta mucho Almudena Grandes, por ejemplo, Carmen Martín Gaite, también.
Pues por el lado mujer, ¿eh?
Sí, la verdad que me suele gustar mucho leer autoras y sobre todo historias con personajes femeninos.
Uh-huh. ¿Te sientes más cercana, más vinculada?
Sí, la verdad que sí. Otra autora, por ejemplo, otra autora que me gusta mucho es Paloma Sánchez Garnica, con Las tres heridas, sobre todo, me gusta mucho uh-huh. ahora.
Estuvo aquí con nosotros.
Sí. ¿Qué más? El tiempo entre costuras, hablando de...
María Dueñas.
Sí, María Dueñas. Y ahora, bueno, tengo pendiente todavía Misión Olvido.
Uh-huh.
Sí. Y bueno, ya extranjeros, me gusta Paul Auster, como he dicho, Nick Horvay. La verdad que tengo... Uh-huh. Me gusta, soy de las que se leen, como quien dice, hasta las etiquetas del champú.
Tuvimos aquí la semana pasada, creo recordar, una escritora, una autora que empezó leyéndose el Colacao, ¿te acuerdas?
Exacto.
Era tal, su voracidad lectora.
La autora del Club de los Malditos.
Sí, sí, sí.
Yema, ahí, no me acuerdo, Lienas.
Lienas, sí.
Yema Lienas.
Exactamente.
Exacto, sí, sí, sí.
Bueno, Goiseder, a los autores de relato les suelo recordar aquella frase de Cortázar, decía él, tenía un simbolismo con el mundo del boxeo y decía que la novela puede vencer por puntos, pero el relato siempre tiene que vencer por KO. No sé qué opinas
sí,
tú de esto.
Estoy totalmente de acuerdo. La novela puede que no te guste al principio, pero sigues leyendo, hay más oportunidades para enganchar al lector, pero el relato es que es tan cortito que o le enganchas desde el principio y lo noqueas y le gusta o no hay nada que hacer.
Uh-huh.
Creo que es más difícil contar una historia y condensarla en pocas páginas.
Uh-huh.
Pero...
¿Te vas a lanzar al mundo de la novela en un futuro?
Me gustaría. Tengo varias ideas. Estoy intentando ahora, cuando se pase todo el boom, de promocionar cuentos pacientes, iniciar el proceso de documentación. Pero bueno, ideas hay. Lo que me falta es tiempo. Ahora es uh-huh. difícil compaginar la escritura con mi trabajo periodístico.
Uh-huh.
Bueno, pues de momento nos quedamos con este Cuentos Pacientes, con el blog también que podemos visitar. Cuéntale la vida.
Cuéntate la vida.
Cuéntate.
Sí.
Cuéntate tú mismo, eso está bien. Cuéntate la vida. El blog de Goiseder Lamariano Martín. Y lo dicho, este libro que edita Círculo Rojo, Cuentos Pacientes. Goiseder, que muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Llegan las noticias, después seguimos. Los de hoy en Madrid todavía. Nos quedan muchas cosas que contaros, ¿eh? No perdáis la sintonía.